siempre contigo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de patrimonialización de las personas con medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho y libertad. Nota breve de comentar, el senador Lizzie Graham, de 71 años, falleció este sábado 11 de julio de 2026, un gran patriota americano, defensor de la libertad y la seguridad nacional durante una larga obra en el Congreso estadounidense. Asimismo, un promotor de la democracia en el mundo y se opuso a regímenes tiránicos como el de Rusia, Cuba, Venezuela e Irán. El senador Graham fue uno de los primeros en condenar la invasión de Vladimir Putin a Ucrania en el 2022 y ahora, ante su deceso, estaba reunido con el presidente Volodymyr Zelensky en Ucrania. Había logrado la aprobación positiva por el presidente Donald Trump para promover nuevas sanciones sobre los hidrocarburos producidos por Rusia. En un comunicado conjunto con otros senadores y bipartidistas, Lindsey Graham había expuesto que nos enorgullece anunciar que hemos logrado un acuerdo para hacer avanzar nuestra legislación actualizada sobre sanciones contra Rusia. Y continuó diciendo, en el momento en que Rusia intensifica su masacre de civiles, es imperativo que los poderes legislativos y ejecutivos trabajen juntos para crear herramientas para que hagan pagar un alto precio a quienes compran petróleo y gas ruso y alimentan la máquina de guerra de Putin. El senador Graham también ha sido muy solidario con la causa de liberación y democratización para el pueblo cubano y condenó en muchas ocasiones a la tiranía castrocomunista y a la captura del narcodictador Nicolás Maduro, llegó a decir, solo esperaré lo de Cuba. Gracias al senador Lizzie Graham por su labor en favor de sus conciudadanos y su solidaridad permanente para aliviar el sufrimiento del pueblo cubano e impulsar un cambio de régimen y una Cuba libre. En paz descanse. Sesión de conversatorio, titulado Jeb Bush y la amenaza de Cuba comunista a Estados Unidos. En días recientes, el ex gobernador de la Florida, Jeb Bush, tuvo un encuentro con una organización que promueve la desnuclearización de Irán, llamada Unit Against Nuclear Iran, o UAIMI. Según Bush, este encuentro es para resaltar el alcance geopolítico global que ha adquirido Irán, llevando armamentos a Cuba. En esta situación, expusieron la posibilidad de la existencia de más de 300 drones de ataque de fabricación iraní que son propiedad del gobierno de Cuba comunista. Estos drones tienen un alcance muy lejano y tienen un equilibrio fuertísimo que es pueden llevar armamento de cargas explosivas y tiene un recorrido en kilómetros de alrededor de 1000 kilómetros. Esto es una amenaza verdaderamente hacia los Estados Unidos, expuesto por este director ejecutivo de la UAN, que es Wallace, y junto a él estaba también el congresista republicano Carlos Jiménez, Y bueno, el exgobernador hizo una referencia sobre esta situación, que es una amenaza directa a los Estados Unidos y que tienen una gran capacidad para llegar a casi todo el territorio estadounidense, lo que ha mostrado una gran peligrosidad. Aquí en este caso han hablado de que pueden portar un kilogramo de explosivos, por eso son llamados los drones kamikazes, que se estrellan contra sus objetivos y explotan, y puede ser usado masivamente, en este caso, para burlar las defensas del país y provocar un daño superior. Incluso lo han usado en la guerra esta contra Israel, donde han causado gran daño a la población civil. Por eso es gran peligro, por la cercanía que tiene de Cuba a los Estados Unidos, especialmente toda esta zona de la Florida. Y bueno, el alcance real es de 2.500 kilómetros, a pesar de que las ojivas que puedan llevar son ojivas explosivas, no puede descartarse la posibilidad tampoco del arma bacteriológica o química, que es algo que las personas no han pensado y que, bueno, posiblemente los especialistas militares sí lo tienen en cuenta, de que pueden ser cargados con este tipo de armas bioterroristas y, bueno, producir este ataque masivo biológico o químico a una población que, bueno, sería el arma sucia utilizada por estos regímenes terroristas. En realidad es un gran peligro que hay que tener en cuenta. Por una ocasión se acusó al régimen de Cuba en Estados Unidos, principalmente por el Poder Ejecutivo, en el Congreso, donde se habló de la presencia de estas armas biológicas y químicas, y hubo una gran receptividad en ese momento de la posibilidad de que sí, que existieran estos centros de fabricación de este tipo de armamento y que estuvieran enmascarados dentro de la población civil, recordando que existía en aquella época un gran desarrollo que comenzó sobre esta industria biotecnológica y de ingeniería bioquímica. En realidad son situaciones que hay que tener en cuenta y que no se deben descartar, a pesar de que en aquella época, que fue cuando el gobierno del presidente George Bush, el hermano de Jeb, y que se planteó esta posibilidad en el 2000, o principios del 2000, o sea, en el 2002, y que después se dejó atrás, no se continuó estas investigaciones, pero en la actualidad aún debe tenerse presente esa idea, porque a pesar de que en aquella ocasión vino el Centro Carter y el expresidente a Cuba y visitó el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba y habló de que no había ninguna amenaza sobre esta situación y que no se estaba, en realidad, había comprobado la posibilidad de la fabricación de estos armamentos. Pero es una cuestión de que si estamos ante un régimen terrorista, un régimen que ha hecho una amenaza en toda Latinoamérica, en los Estados Unidos, desequilibrando el hemisferio occidental con sus guerrillas o narcoguerrillas. Siempre hay que tener presente de que, porque se visite el centro, por personas, aunque sean especializadas, no se puede descartar de que estén en otros lugares. Incluso Castro copió muy bien las construcciones de refugio, o sea, abrir túneles debajo de la ciudad, algo que hizo Adolfo Hitler en Alemania, en Berlín principalmente, y que esto lo hicieron aquí en Cuba, principalmente aquí en La Habana y en algunas montañas donde hay este tipo de trabajo y edificaciones de túneles. Por eso no se puede descartar totalmente de la posibilidad de esta, porque existe la capacidad científica, existen esos túneles en casi todo el país, principalmente muchísimo en La Habana, y es una posibilidad que nunca puede descartarse la tenencia de arma biológica e incluso química. Por supuesto, estas son investigaciones que hay que mantener y comprobar si es verdad o no para tomar las medidas necesarias, pero la situación de tener estos drones capaces de llegar no solo a la Florida, que pueden llegar hasta Nueva York, son un peligro que hay que tener en cuenta. Y bueno, esta organización para luchar contra la neutralización de Irán, es muy importante que, bueno, también siga estas investigaciones y que el gobernador Jeb Bush y también el representante Carlos Jiménez puedan tener esa visión y continuar investigando la posibilidad de la presencia de este tipo de armas bioterroristas en la Cuba comunista. Pasamos a la sesión del conversatorio. Hoy le traigo uno relacionado con el libro La dictadura, la democracia en Chile, y titulado La jornada cívica de 11J, un proceso autónomo y patriótico en Cuba. Este año se cumplió el 5º aniversario de este proceso libertario con un fin profundamente patriótico en nuestro país, que ha conllevado a que muchas personas lo recuerden a través de la prensa, de conversar, y aunque ha habido muchas manifestaciones, bueno, en realidad todo lo relacionado con este 11J, las personas que están relacionadas con él, han sido o detenidas o secuestradas dentro de su casa, que no le permitían salir, a muchos. Y esto verdaderamente es un ejemplo de la debilidad que tiene el régimen Castro comunista para presentarse de una forma falsamente democrática y de libertad que han querido hacer en estos últimos días con las transformaciones económicas que han logrado, diciendo que existe ya libertad económica y han puesto en la mente de muchos que esto pudiera evolucionar positivamente, aunque en realidad han seguido confirmando y continuando en la idea de que no puede haber cambios políticos. O sea que la jornada del 11J en su 5º aniversario debe servir para el pueblo cubano como una luz y guía de que se debe continuar en esas mismas acciones a pesar de lo difícil que ha estado la situación por la represión que ha aumentado en el país y la constante vigilancia de que a cualquier persona, incluso por tocar simplemente una cazuela, se ha llamado por los miembros estos que vigilan en los barrios, por el Partido Comunista y también la Seguridad del Estado, y son llamados directamente para que no continúen con este proceso y que los amenazan de ponerlo en prisión. A pesar de todo esto, siempre hay una esperanza de que se pueda ganar esa libertad. Hay mucha esperanza de que este proceso se acelere y que se puedan ocasionar estos cambios que sean todos, que no solamente es un proceso de bienestar para un solo grupo, sino que es para toda la población, porque son esos cambios sociodemocráticos que necesita la nación para instaurar un Estado de Derecho. Por eso esta jornada cívica de 11J, a pesar de la brutal represión que se ha ejercido contra los principales manifestantes y que aún todavía existe en prisión muchos de ellos, siempre es la chispa que se mantiene encendida para mantener ese efecto liberador de las personas y que puedan continuar avanzándose en la búsqueda de esos derechos inalienables de toda persona. Pensamos que es posible liberarse de la dictadura ejerciendo ese método de desobediencia civil que realizó el pueblo 11J y que conllevó a que en más de 60 ciudades en todo el país se manifestaran durante todo este periodo y que es verdaderamente un punto de inflexión de que el pueblo cubano ya no apoya más a la tiranía, y a pesar de que siempre estos tiranos juegan con la mentira y el engaño y presentan que el pueblo apoya a la dictadura, eso es una gran falsedad que se demostró en el 11J, incluso en esa misma fecha, después de poner en prisión a muchísimos de ellos, alrededor de casi 1,000 personas en menos de 2 o 3 días. Esto demuestra de que muchos otros se tuvieron que ir del país y huyeron, y en este último periodo casi más de 2 millones de personas, a partir del alzamiento que hubo de pueblos emigraron hacia el exterior, más de 2 millones, alrededor de 2 millones de personas, que es lo que se demuestra que es el voto con los pies que ha ejercido el ciudadano. Sabemos que es muy difícil todo, que la represión es muy grande, pero la libertad en realidad no es grande. La libertad hay que ganársela, hay que lucharla, y ese es el objetivo, de que todos nosotros podamos comprender de que tenemos que seguir luchando. Y en esa lucha, ese fervor de libertad, ese fervor de amor a la patria, de conquistar una Cuba libre y democrática, se pueda realizar y se haga una realidad concreta para todos los cubanos en un estado de derecho. Por eso la importancia de recordar siempre 11J, porque esta es una de las situaciones más grandes que se ha dado en el país en los últimos años. Incluso sin contar aquellos rebeldes que guerrilleros que se lanzaron a luchar contra el comunismo en las montañas, ha sido verdaderamente el ejemplo más grande que ha habido dentro de la población, de cómo multitud de personas, por una decisión propia, autónomamente, se han lanzado a hacer marchas a la calle en esa jornada de 11J. Y bueno, ahí exponer públicamente todo lo que deseaban, que es ese deseo de libertad para la nación, y que debemos recordar también el asesinato de Tío y Laurencio Tejera, un manifestante pacífico en La Guinera, donde fue tiroteado por la espalda y asesinado por la policía política y la PNR. Y estos ejemplos de amor a la patria y amor a la libertad que cayeron defendiendo sus objetivos se debe mantener presente. Siempre es oportuno de que debemos mantener esa firmeza, porque a pesar de que el 11 de julio de 2021 se dio la orden de combate por parte del designado Miguel Díaz-Canel, aún esa orden de combate está vigente para aplacar el deseo de libertad del pueblo cubano. Y se debe de continuar como se ha hecho en estos últimos días, que el pueblo se ha manifestado no solo en las calles, sino también alzando su voz, pidiendo libertad, acompañado del sonido de las calderas. Y esto es algo que mantiene la firmeza de que los objetivos de alcanzar la libertad son verdaderamente fidedignos y es un objetivo concreto de la población. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Lucio Anneo Seneca, filósofo, escritor, orador y político romano, que nació el 4 a.C. y murió en el 65 d.C. Y nos dice: nada es perpetuo y pocas cosas son las cosas duraderas. Y esa es la gran realidad. La perpetuidad no existe para el género humano. Y toda esa naturaleza terrícola que existe, y dentro de ella están los sistemas políticos. En el caso del cubano, que es una tiranía castrocomunista, incluso no es imperecedera. Por eso debemos echarla abajo, porque nada es eterno. Y en esa eternidad que hay que vivir con respecto al tiempo, nosotros debemos ser consecuentes con nuestros valores de democracia y de derechos humanos para poder acelerar ese proceso de cambio en el país, y mucho más ahora que tenemos un gran apoyo por parte del gobierno de los Estados Unidos, y que ese apoyo se ha manifestado públicamente e incluso hasta en las Naciones Unidas. Y quería traerle algo muy relacionado con todo esto que está titulado Estados Unidos por una mejor vida para los cubanos en la isla. Como hemos visto en estos últimos días, la voz de libertad de Estados Unidos se ha levantado, incluso del mismo senador Vicinaja, que murió recientemente. Él alzó muchas veces la voz por el pueblo cubano y pidió libertad, y quería una Cuba libre, y que había que hacer un cambio de régimen en Cuba para establecer ese proceso democrático en la nación. grandes hombres como Trump, también lo hemos visto en el presidente Donald Trump, y bueno, eso en su administrativo, especialmente el Departamento de Estado, donde su secretario de Estado, Marco Rubio, ha hablado en estos últimos días apoyando también nuevamente ese deseo de libertad para el pueblo cubano. Algo muy grandioso fue la expresión de Marco Rubio al hablar de que en esta jornada del 11 de julio de 2021, hace 5 años atrás, miles de cubanos salieron a las calles para exigir un futuro mejor para ellos y sus familiares, buscando un cambio tras décadas de represión e incompetencia económica por parte del régimen comunista. Y esa incompetencia económica es la que en realidad ha llevado al traste a todo el país, no solo por la falta de libertad, sino que esos pensamientos relacionados con la economía, con el desarrollo del país, en realidad se han visto frenados por esta cúpula gobernante que ha ejercido un control totalitario de la economía, llevándola al fracaso total. Y en realidad es lo que decía el secretario Marco Rubio, que es una economía incompetente. Y esa es la gran realidad que viven los cubanos. Y solamente esto puede ser superado cuando se logre verdaderamente la libertad de Cuba. También nos dijo Marco Rubio que el presidente Trump y yo deseamos un futuro mejor para Cuba y su pueblo, que tanto han sufrido tras décadas de represión, una pésima gestión, la economía cubana está en caída libre y la población sigue padeciendo apagones, hambre y privación. Y continúa diciéndonos, lamentablemente el régimen y su élite corruptas siguen negándose a cualquier intento de reforma significativa, priorizando en cambio perpetuar su control absoluto sobre el pueblo cubano y su adhesión dogmática a una ideología marxista, fallida y moralmente corrupta. Mientras el pueblo clama por reformas, la dirigencia comunista de Cuba sigue consolidando el control económico, robando y desviando al extranjero los pocos recursos que quedan y culpando a otros de su fracaso. Y eso es la gran importancia que tienen estas expresiones de Marco Rubio alrededor de la jornada esta de 11J, y que bueno, también pidió la liberación de todos los excarcelados injustamente en aquel proceso de protestas pacíficas en el país, y que deseó un futuro mejor para todos, y que estos únicamente se pueden conseguir si el régimen acepta realizar reformas políticas y económicas que permitan tener un país con oportunidades y prosperidad. Este apoyo verdaderamente del secretario Rubio fue importante para todos los cubanos, porque demuestra el acercamiento en este ideario de amor a la libertad que tiene el pueblo estadounidense, y especialmente esta administración del presidente Donald Trump, que ha tomado como tema fiel la liberación del pueblo cubano y construir una Cuba libre. Por eso es importante también decir que el embajador de Estados Unidos en la ONU hizo una exposición brillante, pero solamente quiero recordar una cosa que ha sido subgénero, nueva, porque nunca antes se había realizado, y es exponer públicamente en una institución internacional la declaración de los recursos por parte de la tiranía, pero exponerlo ya directamente de cómo ellos los gastan en sus propias vestimentas, como es el caso que habló de que Díaz-Canel poseía una corbata Hermès y también que poseía un reloj Rolex y una pluma Montblanc. Y esto es el ejemplo de cómo visten glamurosamente con lo último de la moda y con recursos que son carísimos, y sin embargo el pueblo sigue en la miseria, en el hambre. Y al resaltar el embajador Malwas esta situación, que acelera la visión clara para las personas de que sí, que puedan ver en la práctica cómo los recursos del pueblo son gastados por esta élite, para poderse mantener en el poder y disfrutar toda esa riqueza solo ellos, mientras las personas viven en la miseria y en el hambre. Esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y decir al presidente Donald Trump y su administración en general que hay que darle muchas gracias por este apoyo fiel que ha dado al pueblo cubano en conducir este proceso de liberación y que condenar públicamente todos estos atropellos que han cometido la dictadura castrocomunista contra el pueblo cubano y que el mundo sepa que está apoyando algo que es injusto y que deben hacer lo contrario, que es apoyar al pueblo cubano en ese proceso de libertad. Por eso doy gracias en mi propia persona de todo este apoyo que se ha dado al pueblo cubano desde el presidente Donald Trump con la causa de liberación y democratización para el pueblo cubano. Pero gracias a la audiencia que comparte con este programa de Autón Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad de Autón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
El celular se te traba para leer noticias. Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación light de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a internet y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
En Radio Martí, cracks de la Copa. Tu Esperanza 2026. Vívelo al máximo. Con Iván Casanseu.
Con el cartel de ser uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad y toda la presión que eso conlleva, el español Lamine Yamal disputará su primer Mundial. Considerado uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad y cargando toda la presión que eso implica, el español Yamal disputará su primera Copa del Mundo. Debutó con la selección de España en 2023, con solo 16 años, y dejó claro que venía a romper todo. En la Eurocopa 2024, explotó al mundo. El jugador más joven en disputar y asistir en una Euro. Golazo en semifinal contra Francia y campeón de Europa. Se llevó el premio Mejor Jugador Joven y se convirtió en la nueva sensación del fútbol. A sus 17 años, ya era campeón de Europa y uno de los nombres más temidos del planeta. Pero eso solo era el calentamiento. Y ahora llega el verdadero espectáculo. El crack de 18 años es titular indiscutible gracias a su rapidez, técnica y poder goleador. Llega al Mundial con 25 partidos, campeón de Europa, Golden Boy y uno de los 26 nombres que la FIFA destaca como las grandes estrellas del Mundial 2026. De romper récords a los 16, ser campeón de Europa a los 17 y ahora brillar en su primer Mundial a los 19. Lamine, el chico de la Masía que ya hizo historia antes de pisar un Mundial y que está listo para escribir la próxima página. ¿Será una escrita llena de gloria?
Cracks de la Copa. Tu Esperanza 2026.
con Iván Casanseu. Únete este verano a los espacios deportivos de Radio Martí para que te enteres de todas las estadísticas y todos los resultados de la Copa Mundial FIFA 2026. Radio